Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La esperanza es lo que nos mantiene en este momento. Es el testimonio que ha dejado aquí en Herrera en COPE Roberto César Padrón. Este ciudadano mexicano lleva 9 años viviendo en Israel y hace 19 días vivió en primera persona la entrada de los terroristas de Hamas en el kibutz en el que vivía, a solo 4 kilómetros de la franja de Gaza. Los padres de su novia son dos de los más de 200 rehenes que mantienen los terroristas. Javier López Tofiño.
Con voz entrecortada y ritmo pausado, Roberto ha ido relatando sus 14 horas de encierro en el refugio en aquella mañana del 7 de octubre, mientras los terroristas asesinaban y se llevaban a sus amigos y familiares.
Ellos mismos se grabaron con nuestros bebés, con nuestros niños en las manos, arrojándolos a la pared, haciendo todo. Los videos están ahí, son públicos. Ellos se enorgullecen de lo que hicieron, publicaron para que el mundo vea de lo que son capaces. ¿Cómo es posible que puedan decir que no lo hicieron? Ahí está.
¿Usted ha tenido valor para ver eso?
Lamentablemente lo tuve que ver en vivo, porque tuve que ver, vi por la ventana. Tenemos que ver los videos para saber qué pasó con ellos.
Junto a otros 4 familiares de secuestrados en este momento, Roberto está hoy en España para clamar por la liberación de esos más de 200 rehenes, entre los que estaría también el español Iván Illarramendi.
¿Había un español también en el kibutz? ¿Usted le conocía?
Sí, Iván, muy Iván. Buen amigo mío, llevo años de conocerlo, he aprendido varias cosas de él, muy buen sujeto, conozco a su esposa. Hizo nada, simplemente se lo llevaron porque estaba ahí.
Para las 1.200 personas que vivían en ese campo colectivo, en ese kibutz, a unos 4 kilómetros de la franja, ahora mismo todo es incertidumbre sobre lo suyo, sobre su hogar y su futuro.
Y el paro ha subido en casi 93.000 personas en el tercer trimestre de este 2023, en plena temporada turística. Entre julio y septiembre anotó el mayor repunte de los 2 últimos años, al tiempo que los hogares, con todos sus miembros en paro, registran su máximo histórico. Susana Moneo.
Sí, 93.000 personas más en el paro y es un 3,3% más que en el periodo anterior. Es el mayor repunte en 2 años. La tasa de paro, pues, avanza 0,25 puntos, se sitúa en el 11,84, un retroceso que en cifras redondas significa que en España hay 2.855.000 parados. Entre junio y septiembre se crearon, sí, 209.000 empleos, 3 veces más que el año pasado, pero muy por debajo del trimestre anterior. Hay ahora mismo 21.265.000 ocupados, pero hablamos de un dato más que llama la atención, y es que se han incrementado los hogares con todos los miembros en paro. Son ya más de 928.000, un máximo histórico. El crecimiento de la ocupación se ha concentrado en los extranjeros, más del doble de los nacionales. Fue también el doble en hombres que en mujeres, y por sectores el tirón lo ha dado servicios, industria y construcción.
En Maine, Estados Unidos, la policía busca a un hombre como presunto autor de 2 tiroteos en una bolera y en un bar, en el que han muerto 22 personas y 50 han resultado heridas. El Departamento de Seguridad Pública ha pedido a la población que no salga a la calle.
Gracias a Dios, mi hijo tiene un móvil con internet y está siguiendo todo lo que pasa. Llamé a todos mis amigos por teléfono para asegurarme de que estaban bien. Les dije que cerrasen las puertas, las ventanas, porque no sabemos de lo que es capaz esta persona.
Es el tiroteo más letal de los registrados este año allí en Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cerramos la tercera jornada de Champions con el Atlético de Madrid y el Barça sin conocer la derrota, Bruno Casar.
Los de Simeone rescataron un empate a 2 ante el Celtic en un encuentro que acabaron con 10 por la expulsión de Paul y que provoca en parte que se le encarezca la clasificación. El Atlético de Madrid es segundo de grupo con 4 puntos, a 1 del Feyenoord y 1 sobre el Lazio, por lo que se va a decidir todo en los partidos de vuelta, aunque por el momento los rojiblancos se mantienen invictos en esta Liga de Campeones. Invicto también está el Barça, eso sí, con pleno de victorias, 9 puntos de 9 posibles tras su victoria ante el Shakhtar. Y todo se centra ya en el clásico que viene caliente tras un tuit borrado de uno de los directivos del Barça en el que dijo: no es racismo, Vinicius se merece una colleja por payaso y vacilón, a raíz de una jugada del brasileño ante el Sporting de Braga el pasado martes. Nadie en el Barça ha pedido disculpas y por ello está en el aire la presencia de Florentino Pérez en el palco de Montjuic el sábado. Anoche Xavi decía lo siguiente sobre este hecho.
Bueno, si lo borró ya significa, no hace falta que diga yo, si lo ha borrado ya es, nos quedamos con eso, ¿no? Que lo ha borrado. Pues ya está. A partir de aquí, todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Ni que se condicione a los árbitros, ni este tuit, no me gusta la tensión. Creo que tenemos que tener un clásico con mucho fair play, con mucho respeto y ya dije que incluso con admiración mutua. Ya hemos vivido clásicos con mucha tensión y no seré yo el que genere esta tensión.
A partir de aquí, pendientes de los entrenamientos de ambos equipos esta mañana, sobre todo en el Barcelona, donde veremos si Xavi recupera efectivos, y pendientes también de la designación arbitral que vamos a conocer esta misma mañana.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados a estas horas. Está nublado, hace viento y puede llover a lo largo del día. Las máximas se quedarán en los 18 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay bastante niebla en la zona norte. Quedan retenciones en las entradas por la 1 San Agustín de Guadalix y en el circuito del Jarama. En la 2 en San Fernando, a 4, 3 kilómetros de retenciones en Valdemoro. En la 42 en Villaverde, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M607 a la altura de la Universidad, en la salida por la 42 en Torrejón de la Calzada y Casarruelos, en la M40 en Vicálvaro y Coslada, sentido a 2, en la M50 en Boadilla del Monte, circulando hacia la A6, en las calles de la capital, va disminuyendo la hora punta en las principales entradas, así como en la M30. Escuchas Herrera en COPE.
Escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en la Isla del Hierro.
No comimos nada, pero en este momento...
Durante 5 días no comisteis nada en la patera.
No.
Es el todo o la nada. Una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas.
Nos separamos ahí, en Libia.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa, estoy delante del espigón al que llegan los migrantes.
Por primera vez aquí en Senegal, hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos.
¿Cómo es? ¿Yo no pasa nada?
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Saben que cuando llega esta hora nos entusiasma escucharles? ¿Qué pregunta hacemos hoy a la fosforera?
Pues mira, es que Tony Martínez me ha mandado un correo esta mañana con, bueno, con varias propuestas que había visto sobre asuntos que pasan en la actualidad. Bueno, y hay un artículo que publica un medio en el que dice, bueno, titula: el día que Risto Mejide aseguró que Pablo López solo llegaría a pianista de hotel tras actuar en Operación Triunfo. Fíjate dónde está Pablo López ahora mismo, que sí. Pues yo creo que es uno de
los... visión.
No, ojo, vamos a ver. Luego estaba el personaje. Esto no va contra Risto.
El contexto es un programa de televisión.
Lo que ocurre es que sí me lleva a preguntarle por lo siguiente. En el 900-50-60-06. ¿A usted en qué momento le dijeron que era imposible? Puede ser su jefe. Usted estaba en su trabajo y tenía un proyecto autónomo que quería llevar adelante. Y se lo comenta algún compañero o algún jefe y le dicen aquello de: mire, es que es imposible, es que no lo vas a conseguir nunca, chaval o chavala. Y oiga, y está usted más contento que la Mari, le va muy bien. Ese profesor que en la escuela le dice: oye, que a ti se te da muy mal la matemática y acabas de siendo campeón de matemáticas de o un médico. Un médico te puede decir en algún momento: no creo que vayas a recuperar la habilidad de poder moverte de esta forma. O que directamente te quedan 4 meses de vida. Uh-huh. Y aquí sigue usted vivito y coleando. 900-50-60-06. Y esto extrapólelo a lo que quiera, al fútbol, al tenis, a cualquier deporte en el que le dice el entrenador: hijo mío, o espabilas o no, yo creo que ni espabilando. ¿Eh? Entonces, 900-50-60-06, cuando le dijeron que aquello era imposible y lo acabó consiguiendo. Estoy con Gloria. Hola, Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Entonces, ¿a usted le pasó esto?
Pues, a ver, en mi caso, yo fui la madre de un niño que actualmente tiene 20 años y está trabajando en una empresa en Berlín, está estudiando, y desde bien pequeñito lo único que a él le interesaba eran las consolas, la PSP, la PlayStation, las tenía todas. Me hacía ir con él a todas partes a comprar los juegos de mayores incluso. Y bueno, incluso le tuve que hacer firmar un contrato para limitar las horas, porque era lo único que le interesaba, jugar a los videojuegos.
Dígame una cosa,
estaba
súper enganchado. Antes de seguir, Gloria, ¿qué decía ese contrato?
Pues ese contrato le limitaba en horas, porque solamente quería, no, el deporte mal. Los profesores le decían que jugaba demasiado. Pues bueno, a los 11 años, súper autodidacta, le tuve que firmar una autorización para poder cobrar unos trabajos, porque ya trabajaba con empresas en Estados Unidos. Uy. Después se fue a estudiar a Londres.
Sí.
Desde ahí siguió trabajando. Y bueno, es un niño, bueno, que lo adoramos. Y yo creo que si en aquel entonces hubiera hecho caso a todo el mundo que no juega videojuegos, quitarle eso, que era lo suyo, pues actualmente quizás pues no sería, o no estaría haciendo lo que le gusta.
Claro. Hola, Goyo González, buenos días.
Never say never. Nunca digas nunca, jamás.
María José Navarro, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, Tony Martínez. Naranjo Alfaro de Morón, buenos días.
Buenos días.
También extiendo el saludo a mi amigo Antonio Gredano, que se encuentra por aquí, tal? ¿Verdad? Hola, Antonio.
Muy buena, ¿cómo estás?
Bueno, es un tema bueno el de hoy, porque yo creo que todos nos hemos cruzado en alguna ocasión con alguien. Es mucho más fácil destruir para quien sabe construir. Hay mucha gente mala en el mundo, ¿verdad? Bueno, mala, o mucha gente que...
no quieren que sufras.
¿Sabes lo que le pasó al que inventó la cafetera de Nespresso, que fue un directivo de Nestlé, y cuando llegó a su superior, dijo: el superior, esto no vale para nada. La ha cagado, pero tremendo. Y lo metió en un cajón, jubilaron al directivo ese, y al cabo de los años, y cuando entró el nuevo directivo, dice: ¿y esto cómo no se ha sacado hace 15 años que estaba esto inventado?
Qué buena historia.
Porque el anterior no lo vio claro.
Qué buena historia, qué buena historia. Bueno. 900-50-60-06, ¿cuándo le dijeron a usted que era imposible? John Uriarte, buenos días.
Hola. Pues mira, yo os voy a contar dos rápidas. Una que es de Ramón García, de Ramón Chu.
Ah.
Y otra mía. La de Ramón Chu es que cuando trabajaba en ETV, en la Televisión Autonómica Vasca, le ofrecieron presentar un programa que se llama No te rías, que es peor. Y un crítico de televisión escribió: no te vayas, que es peor. Uh-huh. Y le ponía caldo diciendo que iba a ser un fracaso absoluto. ¡Qué ojo, eh! ¡Qué ojo! Bueno, la segunda es mía personal, es con un profesor. Además, yo suelo decir el nombre, porque igual que hablo del padre Azpeitia, que era un hombre maravilloso y que me enseñó a amar a la literatura.
Pero no lo digo, pues, con
hablar de Bronte. Vale. De Bronte, que era... No, no, hombre, claro, no voy a decir, se me hizo la puñeta. Me hacía la vida imposible porque me tenía manía. Y entonces me dijo que yo jamás podría escribir nada bien y que además en la vida llegaría a nada. Años más tarde, a él se le olvidó. Y entonces me llamó el colegio para que fuera a dar una charla de que yo escribía en el periódico y trabajaba en radio y televisión. Y arranqué la charla agradeciendo de corazón al señor Bronte porque consiguió hacer que de la rabia sacara lo que saqué.
No te puedo creer, ¿y te dijo algo después?
No, se puso rojo como un tomate y se largó, pero vamos.
Pobre hombre.
Yo decía eso, bueno, hablaba así, yo no decía eso. Yo, no vas
Oye,
a decir...
cuenta el día que nos dijeron en la NBA que no contaban con nosotros.
A mí, bueno, lo contaré luego, una persona muy importante me dijo algo que me marcó para siempre.
Ahora vamos a ir, yo sé a quién te refieres.
Sabes a quién me refiero.
Y lo vamos a contar ahora, pero antes, John.
Sí, pues mira, a veces son los propios padres que ponen el listón demasiado alto o demasiado, o no valoran en la justa medida a los hijos. Recuerda lo que decía Eugenio.
Ustedes lo saben, aquel que dice que es un niño que trae las notas del colegio a su padre. El padre las mira y digo, ¿estas notas me traes? Dice, George Washington a tu edad era el primero de la clase. Dice, sí, papá. Dice, a tu edad presidente de los Estados Unidos.
Es el tema de los fósforos de hoy, cuando le dijeron a usted que era imposible, pues desde un jefe a un amigo, pasando por un profesor, por un médico, por un experto, por un entrenador, en cualquier campo. Pero antes, eso en el 900-50-60-06, Uriarte, tenemos que contar actualidad.
Sí.
Tenemos que conocer algún nuevo estudio, pero la actualidad pasa por COPE, porque ya sabéis que la noticia de la semana, la noticia, yo creo que del final del año, va a ser la presidencia de
claro.
la candidatura y esperemos que futura presidencia de la
Federación.
Bueno. Y este tema se nos está yendo de las manos.
No, el trabajo que nos costó llegar a campeones del mundo. El trabajo que ha costado todo.
Bueno, el caso es que ayer se trató aquí el tema de los desmayos. Y mencionaste a Julen Lopetegui, que se cayó redondo en televisión. Bueno, sabéis lo del espectáculo debe continuar, ¿verdad?
Sí. Show must go on.
Por favor, escuchad, porque se entiende auditivamente la caída, y además el presentador, que era Pachi Alonso, lleva a rajatabla lo del espectáculo debe continuar. Escuchemos.
Sabemos también que, evidentemente, el Mundial España está por encima de... ¿Y tú? Cuidado. Vaya, pues esto es así, es la sexta en directo.
Es
no queríais sorpresa, nos vamos a publicar, ahora volvemos. Hasta ahora.
No queríais sorpresas, nos vamos a publicar.
Sale malla este señor.
Maravilloso, ¿no? Es que era maravilloso.
Pobre hombre, pobre Julen, madre mía.
Bueno, estudio.
Madre mía, es que...
Te toca a ti, además. Bueno, te toca a ti. A ver.
Sí. A ver,
la Universidad Argentina de San Justo Quepo.
No entiendo.
Dice que 2 de cada 3 personas.
Cabe justito, vamos.
Deberían ir al psicólogo al menos una vez al mes.
¿Al mes?
Al mes, dice.
Al mes.
¿Será por semana? Hombre. ¿O por día?
Yo, sobre todo. Pero bueno, pues no te digo yo que no sea 3 de cada 3 personas, aunque hay quien todavía no entiende.
Pues verá, doctora, es que cada vez que hago el amor siento un cosquillo en los pies y veo lucecitas.
Debería usted ver a un psicólogo.
Pues no, solo veo lucecitas.
Tontería, pero bueno.
Malo.
¿No os decís si veis lucecitas en algún momento así?
Yo lloraba.
Ay, es que esta es otra.
¿Tú sabes lo conté?
Claro. Sí.
Y ayer, que no tuve ocasión de comentarlo... En algún momento de mis relaciones íntimas, Sara no quiere que hable de estas cosas. Porque
normal,
es normal.
He tenido,
por lo que sea,
un ligero vaído. Es lo que llaman los franceses
Tírate de la moto.
Le petit mort.
Ajá.
Anda,
ah, la pequeña primo, muerte.
Que se marea.
Yo, yo, en los franceses lo llaman le petit mort y nosotros lo llamamos el sueño conejero.
Voy, voy a decir una cosa.
Justo antes, señores, del sueño, justo antes.
Señores y señoras, toda la gente que trabaja en COPE no somos iguales.
No, no,
no vayamos a confundirnos.
Bueno, 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 me siento orgulloso. Dentro de la diversidad está el color y en fin. Oye, se nos ha escapado.
A ver.
Se me ha escapado. No, digo que. Tony, por Dios. Se me ha escapado.
Desde luego.
Sara poniendo. Goyi, por Dios. A ver, cariño. No. Bueno, vamos a ver. Perdona. Hoy lo decía que se me ha escapado. Es el Día Mundial de la Suegra. Y
hombre,
no sé
cómo se
ha podido. Se me ha confiado. Bueno, yo le mando un besito desde aquí a Rosa, que ha sido mi única suegra y creo que nos escucha de vez en cuando y era, vamos, para comérsela. Pues
no, porque mira, de mi madre parece ser que te has olvidado ya.
Yo la mía no tuve la suerte de conocerla. Te digo una cosa, a tu madre la adoro y lo
ya
sabes.
Ya lo sé.
La adoro. Y le mando un besito desde aquí, muy fuerte.
Lo duro de esto es que el resto no tenemos ya suegra. Somos suegros.
Claro,
qué complicado.
Claro.
Hemos pasado a la categoría.
Claro, yo soy
efectivamente.
Pues sí, os tengo que decir una cosa, ¿eh? Es un familiar nunca bien tratado en los chistes, por lo que
¿es
sea.
Es verdad, sí. No lo entiendo.
Claro, y para muestra, un botón de Paco y Maite.
Hay que ver, mamá, qué buenos días estamos echando. Mira el Paco lo que está disfrutando con papá, ¿eh? Ni la diga. Estamos fenomenal.
Suegra, ¿no quiere meterse en el agua?
No, ¿por qué?
No, como le gusta meterse en todo, por eso se lo digo.
Las suegras y los cuñados son dos personajes sí. Que en la cultura española, supongo,
sí.
Que será también.
Oye, igual, pues, pero... Alberto, frases... Y cosas de mi suegra, porque de madre hicimos, pero de suegra, cuidado.
Sí, yo creo que podríamos incluir suegros en general.
Sí, suegra y suegro. Suegra,
sí,
suegra,
sí, suegra, sí, mola, mola, porque, mola, mola. Porque estudio. Cuidado. La Universidad de Adelaida era Heidi. No, no,
es que no puede ser esto.
No, 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 no.
Adelaida. Bueno, en Estados Unidos.
Descubre que utilizar una canción para decir lo que sientes genera un 70% menos de estrés en las personas. ¿En qué sentido? A la hora de crear contenido, a la hora de ponerte una canción en función a lo que estés sintiendo.
Eso es, por ejemplo, que en un momento determinado quieres decirle, déjame poner la canción de los secretos y ya está. O sea, quiero decir que es
utilizar la canción el marrón. Como vehículo.
Vale, claro. Vale. Bueno, de todas formas...
Jardín Prohibido, de Sandro Jacobi.
Por ejemplo.
Gran canción. Gran canción.
Te voy a poner una canción, amor. A ver si... A ver si
además,
entiendes.
Pues bien siempre bonito, punteros, ¿eh? Bueno, depende de todas formas si eres el receptor o el emisor. Claro. Y el tipo de mensaje, porque imaginaros que te dicen esto.
Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor. Tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Pero te quiero.
Eres tan fea que cuando enviaste tu foto por email la detectó el antivirus.
Pero te quiero.
Madre
mía. Eres tan fea que cuando naciste te metieron en una incubadora con cristales tintados.
Ay, por favor.
Que no.
Pero te quiero.
Pero te quiero. Oiga, te puede pasar esto.
Claro que sí. Ay,
bueno, la Unión Europea aclara. No prohibirá el uso de césped artificial, sino el relleno de caucho que suelen llevar algunos. Bueno, que suelen llevar, sí, sobre todo los de fútbol, los de rugby. Yo ya me enteré que las pistas de pádel no llevan eso, sino que llevan una arena de sílice, creo que se llama.
Claro. Pero yo ya puestos, Alberto y compañeros, prohibiría el césped artificial porque eso no es de valientes. Hay que jugar, como dice Flo, como antes.
Pero si es que hasta para jugar al fútbol juegan en un campo de césped artificial, no me jodas, las estrellitas. Antes los campos eran tierra seca, con un par de huevos, ahí está, y con montículos. ¿Qué decían? Pero si no le ha dado ningún hachazo, no, es que me tropezaba con un... Que además cuando te caías te raspabas toda la pierna y bueno, ahí quedaba la carne que para hacer albóndigas.
Yo soy de esa generación. Ese caucho que se queda dentro de las zapatillas, dentro del calcetín y tal, son antiguas ruedas. De coches, de camiones.
Sí,
de
porque tal, es negro, ¿no? Yo lo sé por mis hijos, claro. Que venían con los calcetines y yo decía, ¿esto qué es?
Los que jugamos pachanga dejamos la casa perdida. Cada
exactamente.
Vez,
de cada
pachanga,
es correcto. ¿Y tienes algún chiste para hoy jueves 26 de octubre?
Tengo uno de Diego Arjona sobre dos adolescentes enamorados que dice así.
Una parejita de novio, adolescentes barra pubertos, ¿no? Que están hablando así por el teléfono y le dice él a ella. cariño, te quiero tanto que yo por ti me tatuaría tu nombre por todo mi cuerpo y saldría corriendo en pelotas por la Gran Vía para que la gente supiera lo que yo te amo y te deseo. Pero cariño, que yo por ti iría a la luna, cogería un fragmento de roca lunar y tallaría esa roca con mis manos para hacerte un diamante en bruto y colgártelo ahí en tu cuello. Porque quiero que la gente sepa lo que yo te amo y te deseo. Y ella, ay cariño, ¿por qué no vienes aquí a la casa y me dice esas cosas tan bonitas aquí delante mía? Y le dice, no, que sí, hombre, ahora con lo que está lloviendo.
Es que, bueno, dicho esto, regresamos al tema de los fósforos de hoy, que es el de me dijeron que no lo lograría, que no llegaría a nada, y aquí estoy.
Correcto.
Pues, ojalá tuviéramos siempre a alguien como la madre de Forrest Gump.
Recuerda lo que te he dicho, Forrest. Tú no eres diferente de nadie. ¿Has oído lo que he dicho, Forrest? Eres igual que todos los demás.
Qué profundo me he quedado, ¿eh?
Sí.
Todo jaja, no. O sea, a veces me pongo...
No, claro, vamos a ver, la vida es contraste.
Película más...
A mí me encantó.
No, tiene momento.
A mí tampoco me gustó.
A mí tampoco.
Nada. Peliculón. Vamos, el bueno, Cineforum.
En el 900-50-60-06 estamos hablando con usted de ese momento en el que le dijeron que era imposible y qué tuvo que hacer o qué hizo para acabar lográndolo. Qué bueno, que eso queda muy bien. Y estoy con mi tocayo, con Alberto. Buenos días.
Hola, tocayo. Buenos días.
¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo anda? Entonces, ¿a usted le dijeron esto de que no lo conseguiría?
A mí me lo dijeron clarísimamente, es más, fue un drama familiar. Con 11, 10 años, el departamento de orientación de mi colegio avisaron a mis padres porque este niño no iba a llegar a nada, así lo decían. Había dado unas pruebas de aptitud mental, del coeficiente intelectual. Creo que por poner el nombre bien y poner el curso te daban ya 50 puntos, pues yo di 23. Entonces fue un verdadero drama, me repitieron las pruebas, las empeoré y a partir de ahí pues mi madre, pues el niño, que será del niño, mi padre se tomó a cachondeo todo, siempre desde el primer momento. Y simplemente pues me apoyaron, no, con esa preocupación de pues cuando lleguen los cursos decían que ya no iba a pasar, que ya no iba a llegar. Ya cuando llegue al bachillerato, ahí va a ser el momento en el que tenemos que orientarle si es que quiere estudiar bachillerato. Pero esto seguía, la misma directora del departamento de orientación.
O sea, desde los 11 años hasta bachillerato hay por lo menos 7 años, ¿no?
Sí. Hasta el COU, es decir... El último momento, ya cuando hicimos las pruebas de acceso a la universidad, donde yo simplemente tampoco le di importancia nunca, yo me centraba en hacer lo que tenía que hacer. Pero bueno, vinieron los resultados de ese examen, que diríamos ya oficial, ¿no? Lo que era la antigua selectividad, ahora son a 14 puntos, bueno, en aquel momento eran a 10. Uh-huh. Yo saqué 9,75 de media.
¿Quién me dice?
Elegí derecho, que en aquel momento pedían un 4,5 en la universidad, me acuerdo perfectamente. Pero era lo que me gustaba de siempre y lo que quise hacer. Hoy en día puedo deciros, terminé número 2 de mi promoción, fundé un despacho, aprobé una oposición que nunca he ejercido, una oposición de las A1. Que simplemente la probé porque mi madre decía que tenía que tener algo seguro. Y siempre, siempre, siempre me he acordado de la directora de orientación del colegio.
En el 900-50-60-06 hablamos de esto. De cuando le dijeron a usted que era imposible y acabó consiguiéndolo. Tony Martínez...
¿Qué? Yo luego te lo cuento, si no.
¿Tú luego me lo cuentas?
Sí.
Venga. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Guiso de alubias Luengo? Like. ¿Trufas de lentejas Luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? Ay.
Ups.
Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo. La nueva pasta.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un detergente Ariel original, de la segunda unidad solo pagas el deterg. Y así, en 2.000 productos más.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Entonces, ¿a usted quién, cuándo y por qué le dijeron que no llegaría a nada? Que era imposible. Eso que soñaba. Como, pues no lo sé, nos lo contaba antes Alberto, mi tocayo. Que nunca llegaría a ser nada y acabó siendo el mejor de su promoción en derecho. Pero esto puede pasar en tantos ámbitos, en tantos lugares, como por ejemplo en unos alevines de furbito, ¿eh? Sí. Y usted acabó debutando en un equipo de furbito, de tenis, de cualquier deporte, o directamente le dijeron que mire, que es que le quedaban 2 meses de vida. Y aquí está usted. Entonces, en el 900-50-6006 le pregunto por eso. ¿Cuándo le dijeron que era imposible? ¿Y por qué se equivocaron? José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Mira, encantado de saludarte a ti, que pensaba que no podía escuchar más. Mira, mañana hace 2 meses que tuve un accidente de moto en una carretera de Cuenca. Soy de Barcelona. Tardaron en localizar a mi familia unas 12, 14 horas. Y bueno, cuando lo localizaron, desplázate porque me trasladaron a donde hacen los cuchillos, a Albacete.
Olé.
Y aquí dijeron que, bueno, 99,9% que no salía o que me quedaba inútil. Y bueno, aquí estoy, recuperándome poco a poco. Cuando me desperté a las 3 semanas del coma, me trasladaron a Bellvitge, aquí a Barcelona. Y yo creo que al estar aquí, escuchando a mi familia más a diario y más todo, creo que me he animado. Y digo, oye, me tenían que hacer un traslado a otro hospital y me dieron de alta el día 6. Y o sea, que llego, mañana hace 4 viernes o 4 sábados que estoy vivo otra vez.
Que igual les pilló en feria. Igual les pilló en feria a los de Albacete.
Ahora hay tantas historias como esta, ¿verdad?
Sí.
Y tan bonitas. Sí, muchas, y por eso nunca hay que dar nada por seguro, ¿eh? Y nada por imposible.
La verdad.
Es, es lo que tiene la vida.
¿A ti cuándo te dijeron que no voy yo?
Yo me presenté a un casting para un programa de televisión que iba a dirigir Jesús Hermida. Estaba tu madre, por cierto, en casting.
Lo sé, conozco la historia.
Y la cogieron, y a mí también. Y al mes me equivoqué dando paso a un invitado. Me llamó al despacho y me dijo que se había confundido conmigo, que yo no servía para la televisión y que jamás sería nadie en televisión. Respondí a una estrategia. Me quitó de pantalla, tuve que escribir guiones para mis compañeros, fui un redactor más, y al mes y pico, cuando vio que yo era el que él quería que fuese, me dijo que me pusiera una chaqueta y que volviera a salir al plato. Bueno, pues es una anécdota más.
Hola Enrique, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, saludos a todos, que os oigo desde que tengo uso de razón. Y un abrazo especial a Goyo, que le veo muchas veces en un chino en la calle López de Hoyo de Madrid. Bueno, un oriental.
Sí, señor. Bueno, por
sí,
cierto,
señor.
Muy bueno. De nuestra
muy
amiga
bueno,
Ana.
Buenísimo. Efectivamente, nuestra amiga Ana. Bueno, oye, solo rápidamente. Mira, yo me casé con 17 años, mi mujer 15, lógicamente, porque estaba embarazada. Y llevamos 47 años casados, felizmente casados, pero mis inicios fueron muy complicados en un banquito, que como ya no existe puedo nombrarlo, que es el Banco Meridional, yo lo llamaba Mediorinal, y bueno, estuve allí, empecé, me pusieron a hacer distintas cosas, y en una de ellas me pusieron a llevar unos impagados un día. Al día siguiente todo el trabajo había salido fatal, porque no me enseñaron cómo se hacía, y me hicieron un parte disciplinario, diciendo que no serviría jamás para ninguna labor de responsabilidad.
¿Eso decía en el parte?
Bueno, joder, sí, un parte en el expediente. Joder, me metieron diciendo eso, que no valdría jamás para ninguna labor de responsabilidad. Tuve la suerte y la desgracia de romperme una pierna, porque me habían metido en un almacén a cargar cajas, y me dieron otro puesto donde sí conseguí destacar, y a partir de ahí me ficharon otros bancos, y he terminado como un alto directivo de un gran banco de este país.
Pues no le dé crédito al que se lo dio. Pero vamos, ni un hipotecario para la sofa del perro.
Ay, ay, ay. Iván, buenos días.
Hola.
Hola, Iván, le escucho, creo que bien. ¿Y usted cómo es su caso?
Hola, buenos días. Pues mira, a ver, mi caso fue bastante curioso. Yo con mi exmujer, por entonces que estábamos casados, montamos un negocio y fue bien. Y esta mujer, yo tenía un oficio que llevaba desde los 16 años en este oficio, a día de hoy tengo 48, sigo viviendo de este negocio, por entonces montamos un negocio, al poco tiempo...
Ay, que hemos perdido la llamada de Iván. Vamos a intentar recuperarla porque quiero saber sobre todo de qué es el negocio. Y esto... esto suele pasar mucho cuando la gente pretende ser autónomo, sí. Bueno, pretende salir de su trabajo en el que está, de toda la vida que lleva como profesional
o
en un sector.
Entorno, o de su entorno. Claro.
Porque
es que cuando quieres salir de lo que se supone que es para ti, es muy difícil.
La historia, por ejemplo, de Jordi Roca, que la vamos a contar dentro de poco en el programa, es espectacular. Jordi Roca tiene dos hermanos que son, creo que 16 años más mayor que él, 16 y 14, si no recuerdo mal, y ellos... heredan el restaurante de la familia y se convierten en dos grandes cocineros con una estrella Michelin en un restaurante que se llama El Cellier de Can Roca. Jordi era un poco díscolo, digamos, en su época y empieza a trabajar de camarero, luego está con los vinos con uno de los hermanos, luego pasa a salados y acaba en los postres. En los postres conoce a un tipo que ficharon los hermanos como un gran repostero y empieza a trabajar con él. Resulta que este gran repostero, un día trepando para su casa, pues estos dos salían un poquito de marcha por la noche, trepando para su casa porque se había olvidado las llaves, se cae y se rompe todo. Y se pega en el hospital 3 o 4 meses. Esos 3 o 4 meses es cuando Jordi Roca coge el testigo. Y en ese momento empieza a evolucionar como nadie y se convierte en el mejor repostero del mundo. Creo que ha recuperado la llamada con Iván. Iván, es que usted me estaba contando precisamente que le dijeron que no conseguiría nada con ese pequeño proyecto que tenía, pero no me ha dicho de qué era el proyecto.
Pues te cuento, es una barbería.
Ah.
Yo soy barbero. Mi madre peluquera, mi hermana peluquera, y yo soy peluquero, pero de hombres. Mm. Y no íbamos a seguir a nada. Por entonces mi exmujer, pues eso, me dejó por razones que fuesen. Yo creo que por el dinero, es lo malo que tiene el dinero. Mm. Iba a ser un muerto de hambre y a día de hoy llevo 12 años en mi barbería. Me va de escándalo, me valora un montón la gente, me quiero un montón la gente de mi barrio. Y gracias a Dios me va de locura, vamos.
¿Dónde está la barbería y cómo se pues llama, Iván?
Estoy en Madrid, en la barbería en José Abascal, número 35, barbería de Iván.
Ah, pues mire, tengo el gimnasio cerca, a lo mejor me paso a verle algún día.
¿Vas a dejar que te corte el pelo otra persona que no seas tú?
Pues mira, puede ser.
Primer día de otro... Uy, qué bien, qué buena
Llevo
noticia 15 me das,
años tío. Cortándome yo el pelo.
No, si se nota, no. Sí, sí.
Decidme otra vez que me... Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, amigo?
Buenos días.
Buenos días. ¿Y a usted cuándo le dijeron aquello?
Pues a mí me lo dijeron en cuarto de la ESO. El profesor que teníamos de latín me notaba entonces cultura clásica y aquello era horrendo, era una asignatura muy tediosa. El tema es que un día, a mitad de una discusión, él me dijo que no llegaría a nada en la vida, que no serviría más allá de trabajar en el campo y que no podría aspirar a nada. Pasó bachiller, seguimos con esa tensión. No aflojaba, el chico no aflojaba. El caso es que yo al final estudié filosofía, me doctoré, estudié derecho y a día de hoy pues trabajo con él.
¿Con él?
¡Qué bueno!
Sí, en el mismo centro.
Bueno, no me diga, y bueno, y supongo que será un tema de conversación recurrente cuando están juntos y conocen a, no sé.
Pues al principio cuando llegué al centro no me quería ni hablar. Porque lo primero que le dije fue, no iba a llegar a nada y he llegado aquí.
Como tú.
Qué bueno.
Es que los profesores y los padres son los primeros que quieren lo bueno para ti y ponerte los pies
Pero mira,
en el
ya
suelo.
Que eres, ya que eres profesora,
sí.
¿Qué crees de un profesor que le dice eso a un alumno? ¿Por qué crees que lo hace?
Es que eso no se debe decir.
Claro.
O sea, puedes decir, no. Claro, tú puedes no. decir, intenta buscar, esto no va contigo, creo, no te gusta mucho lo otro, o sea, ir encauzando, ¿no?
Hombre, y sobre todo que el profesor se supone que confía muchísimo en el aprendizaje claro, de las personas. Claro. Si ya te dice el primer día.
Con 11 años.
Decir que no.
Lo que hay que hacer es encauzar a ese niño por donde tú crees y crees que le va a ir mejor, pero decir no vales para y no vas a llegar nada. Y además, ¿qué es no llegar nada en la vida?
Totalmente, o sea, de acuerdo, o sea, contigo.
Y además eso, la gente madura, cada niño madura con una
claro, eso no tiene que ver. Otra cosa es en los padres. Yo soy una mujer fuerte porque mis padres me ponían los pies en el suelo. Dije, quiero ser actriz. Dijeron, esta niña es tonta.
A ver, una cosa
y ahí
es ponerte
con Luis Cuenca toda la vida entrenando revistas. Tú y Tania Doria habéis puesto este país a la altura.
Es que te lo he dejado, es que quería dejártelo así.
Hola Silvia, buenos días.
Hola Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted qué, cómo le pillo?
Pues mira, a mí me pasó que en el 2004 mi hermana desgraciadamente falleció de cáncer. Uh-huh. Al año siguiente pues me detestaron a mí mismo. Y bueno, yo tenía unos antecedentes familiares muy chungos, de, bueno, pues mi abuela muerta de cáncer, mi padre había también muerto de cáncer, y los médicos, viendo que era una cosa muy agresiva, pues me dijeron que la cosa estaba jorobada. Pero ya no solo los médicos, no, pues todo, yo misma, ¿no? Pensaba que no salía para adelante, todo mi entorno, pues había ahí como una especie de tristeza y tal. Y el único que bueno, que no lo pensaba fue de mi marido, por el entonces novio, que llevaba 6 meses con él nada más. Y yo cuando me enteré de que era cáncer, pues le llamé, él estaba en Londres por trabajo y tal. Y le dije, pues mira,
me han detectado cáncer, yo he vivido esto, no sé lo que va a pasar, creo que la cosa va mal. Déjame, porque es que son llevamos 6 meses, ¿para qué te vas a complicar la vida? Que yo sé lo que es esto, sé el sufrimiento que se pasa. Y él, pues me llamó a las horas y me dijo, mira, Silvia, he tenido una visión, no te preocupes, vamos a salir adelante, no vamos a casar y vamos a tener niños. Y bueno, pues no sé si tuvo la visión de verdad o fue su propio, no sé lo que fue, pero el caso es que así fue. Y bueno, han pasado 20 años, yo tengo 54, he tenido una niña cuando los médicos me lo desaconsejaban. Y aquí estoy, estupenda, todas las religiones perfectas.
Dígame una cosa, Silvia, porque, claro, y esto, damos la vida por hecha, levantarnos todos los días, ¿eh? Abrir los ojos y hablar con tu amigo, con el que te pica el billete en el autobús, son cosas que damos por hechas y que no valoramos. Pero le quiero hacer una pregunta sobre, ¿cómo se llama su marido?
Borja.
Sobre Borja. Usted ahora cuando ve a Borja ahí tiraico en el sofá y ven la vida que llevan con las niñas, ¿qué piensa cuando toma un momento de pausa y...?
Pues todo se normaliza un poco y al final te vas olvidando, pero sí que hay un punto ahí de que cada día es un regalo, ¿no? Y porque yo para aquel entonces escribía cartas para despedirme, ¿no? Y ahora mismo, pues para mí, pues eso, cada día... Mira, de hecho, hoy tengo una revisión que todos los años pasas como la ITV y siempre tienes como esa cosa de decir, ay madre, a ver si me van a decir algo después de 20 años. Uh-huh. Y por eso, pues todo lo que... Cualquier lo que dices tú, Alberto, cualquier cosita que vives es un regalo para mí.
Qué historia más bonita.
Sí, va a ir muy bien, por cierto, ¿eh? Va a ir muy bien. La ITV que pasa hoy va a ir genial.
Sí, hombre, después de tantos años, claro.
Claro, por supuesto. Es un buen aprendizaje para que... De verdad, y es difícil, porque es que, vamos a ver, te despiertas todos los días, ¿no? Y es difícil pensarlo, ¿no? Y muchas veces, pues yo qué sé, pues ese examen que tienes dentro de una semana que te agobia porque no has estudiado, esa reunión con un jefe que no has preparado alguna... no lo sé. Y creo que muchas veces tenemos que evadirnos y que pensar en que de verdad esto es un momento...
Hasta que no nos dan un golpe así, no lo hacemos.
Claro. Eso. Y luego lo que los psicólogos llaman anticipación, que es una de las cosas que no deberíamos hacer, y es... adelantarnos a lo que pueda suceder, poniéndonos siempre en negativo.
Bueno, ahora,
eso es
ahora
algo
mismo,
lo que incurrimos mucho los humanos.
Ahora mismo, mira, yo tengo mucha relación con médicos. Y ahora mismo los médicos, porque me lo dicen, esto lo he hablado yo, hablo relación no profesional, sino de amistad. Ahora la tendencia es a ponerlo negro todo.
Sí.
¿Por qué? Porque creen que así refuerzan al enfermo. Más que ocultándole si tiene algo o no lo tiene.
Uh-huh. Estoy con Juan. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Les voy a contar un poquito mi historia. Uh-huh. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, que bueno, que creo que es un poquito... selectivo eso de que por un test te digan que si eres, sí, vamos a decirlo entre comillas, tonto. Uh-huh. Y bueno, pues es lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Ahora mismo tengo 50 años. Uh-huh. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo 2 máster. con 18... Con 18 años yo tenía 60 alumnos a los que daba clases particulares.
Pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo le daba clases a 60 alumnos con 18?
Pues empecé con un vecino al que me dijo su madre, le tienes que dar clases de matemáticas. Y digo, pues yo no doy clases. Bueno, pues empecé con un vecino y acabé con 60 personas.
Madre mía. Qué bueno.
A Alberto también le dijeron que no iba a valer para nada y lo que hice fue quitarlo de ese colegio.
Claro.
Pero vamos, al año siguiente.
Es que esos test, que se hacen tienen que ser una jornada entera, un día entero. Y lo que se hace muchas veces en los colegios por rapidez y tal, te dan el test, estás media hora haciéndolo y lo entregas. Y ese niño puede estar pasando, como en cualquier clase, y salen esas cosas.
Y en nuestra época, claro, era mucho peor. En aquellos tiempos, a mí no me cogieron en un colegio diciendo que no tenía futuro por ser zurdo.
Por ser zurdo.
Ah, bueno, es verdad, lo digo. Cuidado,
vamos a ver. Vamos a ver, por ser zurdo, eso lo hemos vivido lo que debo nadar. Sí. A mi clase, a un chaval que era zurdo, le tiró la profesora la zapatilla para que dejara de escribir por izquierda. Sí. Uh-huh. Es decir, era tremendo.
Hola, Fernando, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y a usted cuándo le dijeron aquello y por qué?
Pues mira, a mí me lo dijeron hace unos 4 años, con la pandemia. Yo tenía mi trabajo y el sector pues se quedó parado, como muchos españoles y, bueno, españoles y de todas partes. Y nada, empecé a pintar cuadros. Con las redes sociales pues me fue bien. Y ya cuando terminó la pandemia, pues varias personas me dijeron, bueno, deja de tontear ya y dedícate a lo que tú te dedicas. Pero a mí me gustaba, me iba bien y fui creciendo y hoy día pues tengo mi estudio, me dedico plenamente a la pintura y, por ejemplo, ayer, no sé si conoceréis a la gran Sara Varas.
Siempre, claro, por supuesto. Claro.
Pues nada, me encargó que le pintara pues el nombre de su espectáculo nuevo que presentó ayer en Madrid y bueno, los que decían que no iba a llegar a nada, pues bueno, creo que algo he llegado.
Fernando, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre de artista para que podamos echarle un ojo a sus cosas?
Sí, soy Quirós.
Fernando Quirós. Estoy con Silvia. Hola, Silvia, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Y a usted cuándo le dijeron aquello de que no, de que era imposible?
No se lo dijeron a mí, se lo dijeron a mi hijo, que lo echaron del colegio porque era hiperactivo y decían que necesitaba un tutor especial y que en toda la vida no iba a poder hacer ninguna carrera porque no le daba el cerebro. Entonces, pues, después de haberlo echado, el niño ha hecho 3 carreras de ingeniería en Boston, un máster en Harvard y un máster en la Universidad de Brown de Ingeniería Cardiovascular, Órganos Artificiales y Tejidos.
Pero vamos
y a está trabajando para Medtronic fabricando corazones artificiales, hígados y páncreas.
La guinda la pone siempre mi compadre Antonio Agredano, que trae un guión en la mano en la que cuenta lo cotidiano.
A la venga, sigue rimando, guapo.
Su crónica perpleja.
Sigue rimeando con ano.
Para fracasar no vale cualquiera. La primera condición para el fracaso es haberlo intentado. Yo siempre he sido un hombre de principios, es decir, he comenzado muchas cosas, pero no siempre la he terminado. Abandoné derecho, abandoné el balonmano, el judo, la clase de sevillana, abandoné el ayuno intermitente, abandoné la abstemia, abandoné el conservatorio y abandoné alguna casa a la que durante algún tiempo llamé hogar. Porque decepcionar también es un talento, es un arte infravalorado. Igual que la vida es una sucesión de bienvenida y adiose, de presencia y ausencia, también es una suma de lo que hacemos y de lo que hemos dejado de hacer. Cuando me preguntan en alguna entrevista si me arrepiento de algo, siempre contesto que si de algo me arrepiento es de haberme arrepentido demasiadas veces y de que esa sensación amarga de no haber estado a la altura es peor aún que haber probado y haber fallado. Cuando con 15 años confeccionaba con pegamento y recortes las páginas del periódico de mi instituto, no pensaba que algún día iba a poder ganarme la vida como periodista. A veces las cosas salen bien, otras veces salen mal, pero es la suma de todo la que nos hace ser lo que somos. Éxito y fracaso son dos hermanos que se abrazan borrachos tras una larga noche, igual de exagerado, de inestable y de divertido. No podemos entender a uno sin el otro. La existencia se construye también sobre la ruina y las decepciones. Intentarlo siempre, es nuestro único compromiso con la vida.
Por favor, no os perdáis ahora a las 11 la entrevista y viene un personaje. Vamos a ver cómo puedo describir a Hubertus de Hohenlohe.
Es un personaje.
Ha conocido a Bowie y a Bin Laden y ha estado con ellos dos en una fiesta. O sea que...
Y poco me parece. Siendo él.
Y acaba de rodar un videoclip.
De Carmen Lamana. De una canción que le dedica a Carmen Lamana. Vamos a hablar de ello, ¿eh? Ahora.
Tiene mérito decir bien el apellido.
Sí, bueno, oye, esto es estudiar sobre todo. Huberto de Hohenlohe, nada, en Herrera, en COPE, que está hasta la una de la tarde, con usted, acompañándole. Deme un momento que le dejo con esta cancioncica y volvemos enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gasolino! ¡Atlético de Madrid! ¡Ahí lo tienes para la historia! ¡Lamine Yamal!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.